No, es que no le gustan, no le gusta, no le gusta la profundidad, no le gusta la profundidad del agua y tampoco le gusta la elevación de el mundo de cohetes de Fito Páez. Bueno,
sean un poquito coherente, la banda artista,
por favor,
Viola, la banda de artistas comprometido, de que se ponen al hombro las peleas. Las peleas y las reivindicaciones mundiales y después terminan diciendo esa payasada papanatada de que transmiten desde la pileta del baño, el otro que le canta a la ballena, ¿qué le importa a la ballena la música de Calamardo? Y así por el estilo. Si son comprometidos, sean coherentes, hombre, hagan cosas coherentes.
Bueno, seguimos en este programa con la buena onda de Emilio Vera da Sousa. Vamos ahora con Florencia Moreno. Florencia, ¿cómo le va? Que tiene a alguien como invitado para conversar de algo serio, de política.
Florencia. Buen día, Ariel, Emilio, Nati, Ana, ¿cómo están?
Hola, Flor, buen día. Florencia, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos.
Bueno, así es, estamos en comunicación en este momento con el diputado provincial Mario Vadillo, quien lanzó junto al Partido Verde y el espacio político que él representa, que es Ciudadanos por Mendoza, un nuevo espacio político en la provincia que ya no está ni con Protectora ni por parte del Partido Verde en las filas del peronismo, del Frente de Todos o del PJ local. Vamos a preguntarle directamente a él, bueno, cómo se armó este espacio y cuál es su la plataforma de este espacio y cuáles son sus intenciones. Mario, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, y buen día a la mesa, que los veo muy jocosos también. ¿Me escuchan?
Buen día.
Sí, Mario, lo escuchamos, don Mario, y después le vamos a hacer una jocosidad a usted también.
Pero fíjese el tenor ya de la... Fíjese, Mario Vadillo, el tenor de la crítica de Emilio Vera da Sousa con los músicos, así que, digo, no, después no creo.
Bueno,
que...
pero La Barca, no sé, no, que fue en nuestra canción de rock, nuestra primera canción de rock argentina,
la balsa,
me parece
la
que la hizo.
La Barca, la balsa.
Sí, cualquiera. Me parece que también fue hecha así en el baño.
Así sí, dice, no importa, claro, pero, pero los tipos no se andaban haciendo los piolas. Eso es lo que digo yo.
Bueno,
haciendo los macanudos. En ese momento, no. Mirá que cómo combatimos la pobreza en el mundo construyendo una balsa en el baño.
Sí, es verdad eso.
Bien.
Mucha verdad.
Y es esa misma coherencia. De esa misma coherencia le vamos a pedir después precisión.
Bueno, en el caso nuestro, con Marcelo Romano, sobre todo, que somos los referentes de la legislatura provincial, y un montón de personas que ya venían en Protectora, desde Protectora ONG, hay un grupo humano muy grande, y después fue Protectora Fuerza Política, pero que debido a los problemas que tuvimos con el diputado nacional Ramón, que para nosotros fue una traición a nuestros principios, ¿no? Que los traemos desde la ONG y los seguimos manteniendo, en el caso con Marcelo Romano, decidimos que es mejor generar un espacio político donde, como el Partido Verde, tenemos banderas que no las arreamos por nada, que primero es la honestidad con nuestros electores. Y después también, como en el caso de la 7722, nosotros fuimos la única voz que de la legislatura se opuso a este acuerdo espurio que hicieron los dos partidos principales, ¿no? El kirchnerismo y también el radicalismo pro.
Bueno, pero vamos a salvar, perdón, Mario, vamos a salvar que hubo gente de la oposición que, si bien militaba en las filas de Todos por el Cambio, votó con ustedes, el caso de Blandini, el caso de Robles, el caso de Masruk, por un
lado. Bueno, y son las mismas personas que hoy día están castigadas dentro de esos partidos.
Bueno, está bien. Y por el otro lado, dentro del otro frente, creo que fue Difonso, que es alguien que también de alguna manera comulga con los intereses de ustedes.
Sí, el tema es nosotros estamos hablando de lo que serían bloques partidarios que se opusieron, no como personas y que respeto, como el caso de Jorge Difonso, la senadora Blandini, sino el caso de como fuerzas políticas fijando una posición. Sí, constituidas y que no están dentro de los partidos principales, que podríamos haber hablado que eran excepciones. Acá lo que está en juego en Mendoza no son las figuras o personas, sino generar espacios políticos donde, en el caso de las personas que vean que hay un compromiso, como es el nuestro, que es que estamos planteando cuatro ejes principales. Uno es la defensa de los trabajadores, la defensa del consumidor, algo que traemos de hace muchísimos años. La defensa de los bienes comunes, como es el caso del agua, la tierra, que estamos trabajando todo el año, hemos trabajado con relación a eso. Y por último, lo que creemos que está faltando y que tendría que ser casi el eje primordial, es la lucha contra la corrupción, la transparencia gubernamental, que creo que en definitiva es el problema que engloba todos los otros, las otras problemáticas. Debido a esta corrupción que está enquistada en todas las áreas, ¿no? Yo no quiero tampoco decir que es la política. También hoy leí un comunicado de la UCIM y la verdad que tampoco los empresarios hacen ningún tipo de, no se responsabilizan de ser ellos también focos de la corrupción en Argentina, porque como dicen, el tango se baila entre dos. Entonces no podemos decir que solamente la corrupción la puede tener los políticos, sino que también vemos cómo en el juzgado federal explota toda una bomba de corrupción que tenían mucho más complicado en cierta medida que por ahí lo que critican de un legislador, si cobra arraigo, desarraigo, cosas tan sencillas, ¿no?
Mario, una sí, consulta, ¿verdad? Yendo a las cuestiones políticas con Ramón, para que la audiencia sepa, porque estamos en un año electoral y me imagino que si arman un espacio político van a jugar en esta contienda electoral. ¿Qué pasó con José Luis Ramón y cuál fue la diferencia? Porque ustedes, bueno, eran o son grandes amigos, hicieron un armado político juntos. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, lo que pasa es que muchas veces este tema de la política engendra estos temas, ¿no? Que las veleidades que pasan. Yo creo que Ramón fue, en cierta medida, él le encantó la Buenos Aires, le encantó estar codeándose con las figuras políticas nacionales y en cierta medida quedó cooptado por el kirchnerismo, dado que responde a él, y eso es lo que nosotros precisamente no queríamos. Nosotros no queríamos tener una fuerza política, habíamos trabajado más de 25 años defendiendo a los consumidores en forma totalmente apolítica, es decir, no importaba cuál era el gobierno, nosotros a los usuarios y consumidores los defendíamos igual, y en eso todos ustedes que están en el ámbito del periodismo lo saben. Entonces la idea era crear un partido político donde el ciudadano se sintiera representado y que realmente estuviera separado de estas dos fuerzas políticas que, como es cierto, desde que empezó la democracia en Mendoza, se han alternado en 10 gobiernos, la mitad fue para radical y la mitad para peronista. Y lo único que tenemos desde ese momento hasta acá es que ha decrecido el Producto Bruto Geográfico en forma enorme en Mendoza. Entonces, se necesita una opción viable, lamentablemente esto de Ramón, pero es como todo en la vida, ¿no? Hasta en los matrimonios surgen traiciones y que pasan, pero también que la vida continúa y uno puede, como nosotros estamos haciendo, volver a creer que se puede hacer política en Mendoza sin corrupción y sin estar cooptado por ningún partido político de los mayoritarios.
¿A qué otras fuerzas se agrupan, Mario Vadillo, en este nuevo acuerdo?
Bueno, el tema nuestro, más que agrupar fuerzas políticas, nosotros estamos abiertos a que haya personas que quieran sumarse, porque las fuerzas políticas que hoy hay en Mendoza todavía están también con varios problemas, ¿no? Es decir, si uno se da cuenta que el Partido Demócrata, que siempre ha estado jugando con el oficialismo, ahora quiere ser independiente, ser una opción también política, y vemos cómo también desde el gobierno le meten internas, ¿no? Es decir, yo creo que ese es el problema que tenemos las terceras fuerzas, es que los partidos más grandes meten la cola, ¿no? Es decir, corrompen los sistemas y lamentablemente van desarmando estas opciones. Y para ellos lo mejor que puede existir, ¿no? Como te digo yo, en 10, repartirse los 10 gobiernos, 5 uno y 5 otro,
sí,
para
ellos pero pongámonos en el votante, pongámonos en él o la votante. Hace algunos años usted y Ramón constituían esta asociación protectora que hacía política, como bien dijo alguna vez Ramón, y luego ya se sometió al terreno o al territorio de la política convencional. Luego se presentaron como Partido Intransigente, que seguramente para algunos dirán los sellos no tienen importancia, sin embargo el Partido Intransigente tiene una trayectoria vastísima, larguísima. Era un Partido Intransigente que no era un Partido Intransigente, que lo utilizaron como nombre porque lo necesitaban así para una cuestión de carácter electoral. Luego el Partido Intransigente y Protectora se escindieron, el Partido Intransigente estuvo a cargo de personas que actualmente tienen algún tipo de representación, estuvo Dante González, está Martínez Guerra, está Galdeano. Es muy difícil poder interpretar para la sociedad quién es quién, quién juega para dónde, cómo hace, a quién tiene que votar, a quién no tiene que votar. Es realmente
complicado. La verdad que lo que vos estás planteando es una fantasía. Si vos me decís que Martínez Guerra y Galdeano
tienen no es ninguna fantasía.
Política,
pero bueno, no me digo que es una fantasía. Pero cómo me dice que es una fantasía, pero si los votaron, ¿cómo me dice que no?
No, lo votaron porque estábamos nosotros en el frente de la lista.
Bueno, está bien.
No, eso lo escucharon ustedes, no lo puse yo. Bueno, don Mario.
No, pero lo que digo es que
pero,
no.
Pero qué, ¿qué grado de responsabilidad hay con lo que usted me está diciendo? Usted dice, no tiene representatividad y lo puso usted. Pero lo puso usted.
Esto es una representación. Una cosa es que la persona tenga actividad política. Que eso está perfecto. ¿Me escuchan?
Sí.
Que tenga representación, que trabaje en política, que haga todas sus actividades. Y otra cosa, cuando uno lo van a votar, yo te digo, ¿vos conocés los diputados que están que trabajan en Mendoza? Vos decís, sí, conozco a dos o tres, a 10. Y hay un montón. Y no quiero decir que no sean buenos políticos.
Don Mario.
No tienen representación en la sociedad. Eso es lo que Mario estoy diciendo. Cuando vos votás, votás fórmulas que conocen la gente.
Está bien, Mario, no, si me permite.
No lo conocían como tal. No sé, no, la verdad que no termino de entender quién.
Si me permite, Mario. ¿Cómo no? Lo que usted dice está bien en la formalidad. En la realidad, la verdad que está bastante alejado. Cuando empezamos la conversación, planteamos esta coherencia que planteábamos en el rock, un poco en chiste, un poco no. La situación que usted dice es verdad como descriptiva. Ahora, ustedes han propuesto y en sus listas iban gente que algunos eran absolutos desconocidos y otros que, siendo conocidos, han hecho todo lo contrario por el cual se proponían en esas listas. Por ejemplo, hay un pastor que ahora se plantea nuevamente candidato. Hay un concejal ligado profundísimamente a los planteos de la dictadura y de esto no se hacen cargo. El Partido Intransigente.
No me voy a hacer cargo.
El Partido Intransigente tiene
historia
desde el año 60. Sí. Y la gente que está en el Partido Intransigente, que los llevó a ustedes como socios electorales, será más o menos conocida o no conocida. Pero el Partido Intransigente sí era conocido y era el que podía presentarse en las elecciones. Desconocer esto o no hacerse cargo de esto es parte de la incoherencia que a veces nosotros hacemos. Como
bueno, si usted me está planteando que yo soy incoherente, yo me le digo que usted está faltándome el respeto.
No,
porque, yo llevo
una parte,
pico de años de trabajo. No, yo digo...
Mario Vadillo, primero sería importante que para la política despersonalizar, porque no tiene que ver con señalarlo a usted incoherente, sino nos ponemos en el planteo, nos ponemos en la percepción que tiene un ciudadano de a pie, que trata, que intenta de que sus ideas sean representadas por alguien, pero ese alguien y esa cosa y ese aparato le cambia permanentemente. Es imposible, es inasible. No sabe cómo hacer.
Me planteas a mí, que como siempre, el periodismo... ¿Me escuchan?
Sí, lo escuchamos. Sí,
que como siempre el periodismo trata de, a las terceras fuerzas, Le planteé un escenario de una exigencia ética, moral,
consistencia
y coherencia. Cuando, si usted ve.
Algún periodista plantea eso, nosotros no estamos planteando eso, Vadillo.
Dígame quién está gobernando hoy. Massa
estaba. No cambiamos el eje de conversación. Usted está planteando que van a hacer una alianza con el Partido Verde. ¿Sí? Esa es una cosa. Luego dice que en esa alianza proponen las mejores personas, qué sé yo. Y para atrás hicieron una alianza que remarca Ariel Robert. Y dice cómo ha sido, sin faltar a la verdad. dentro de esa conjunción aparecieron personas que hoy no están con ustedes, que tienen otras líneas, que es lícito y que está bien cambiar de opinión y cambiar de ideología, lo hacen a cada rato, ya conocemos toda esa argumentación y ha pasado en la historia. Yo no le estoy insultando a usted por decir, pedirle que sean coherentes, le estoy pidiendo que lo sean. Usted dice pero, que no, van a sumar
por eso, las mejores vamos de nuevo. Usted me conoce. Medio, yo no soy consistente.
Que plantea no, leyes bueno, pero, que son retrógradas.
Yo no me voy a hacer cargo del pastor Bonarrico.
Bueno,
no,
pero, compañero Mario, Lista Azul.
No, no me voy a hacer cargo de... No, bueno, ¿de quién? Pero yo no tengo
¿quién la... ¿Quién se hace cargo entonces?
Lo mismo. Y se tiene que hacer cargo de él. Se tiene que hacer cargo de él. Pregúntele a él que por qué cambió...
Y se lo preguntamos, claro.
Bueno, entonces, ¿qué me va a decir a mí? Yo
pero no se enoje por eso, Vadillo.
No, que por el contrario, no me enojo para nada.
Ah, bueno.
También
bueno,
tenemos, tenemos que volver a pensar y a repensar, y ustedes que saben perfectamente cómo son las tramas políticas, que apenas sube uno, yo no me acuerdo que en menos de 10 días el pastor Bonarrico fue estuvo con contacto con Costarelli, lo subieron al carro vendimial, y a partir de ahí no nos atendió más el teléfono.
Bien, Vadillo, yo les pido que teniendo
usted no lo vio
esa experiencia,
si no,
no la repitan.
Que, no, pero repitan. Es que se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir, porque desgraciadamente la política de los partidos, y por eso le digo, cuando a uno, como el pastor Bonarrico, una persona que yo conocí hace más de 20 años, lo subieron al carro vendimial, y usted está en la foto, es decir, de testigo. Y entonces, a partir de ahí, le dijeron, no, bueno, vos tenés que estar con nosotros por esto. Y la verdad es que desarman las fuerzas políticas, las terceras fuerzas políticas las desarman. Y les pasa internamente también. Hoy día,
bueno, intentemos lo que no. Hagámonos cargos.
Bueno, intentemos que hagámonos cargos todos.
Pero
es lo que le decía del empresario.
Pero yo no participo
los los periodistas.
Yo no preguntarle, Mario. Sí. No quiero hacerlo enojar. No estoy en contra
para
de usted.
Nada.
No quiero faltar de respeto. Simplemente,
no, quería,
yo digo,
Emilio, quería
pedimos alguna herencia y que nos hagamos cargo de la historia, porque si ya nos pasó, es posible que nos vuelva a pasar.
No, no, es que eso, yo me hago cargo, yo me hago cargo en mi historia.
Disculpa,
no,
si
no, le digo, cuando
que
no
le faltó el respeto.
No, es que lo que pasa es que uno que se levanta todos los días y trabaja y es honesto y llevo y tengo todo un sistema familiar y tener que hacerme cargo de lo que hace tal persona, ¿Por qué
Si es una fuerza política, Mario, Vadillo, ¿quiere representar? Es la responsabilidad suya, no mía.
Yo represento al ciudadano, yo no voy a representar otra cosa. Desgraciadamente, como ustedes, es decir, yo lo que digo, usted no se hace cargo, Cornejo, cuando mete la cola en los otros partidos, no se hace cargo ahora con Mozo, que metió en el Partido Demócrata y le hizo una interna. No se hace cargo. Le hicieron lo mismo a lo del PRO. Le metieron una interna. Es decir, ellos se tienen que hacer cargo. Porque si no, pareciera que la culpa es de uno. Esto es como cuando pasa que en un matrimonio aparece
pero
un
si usted
tercero.
Dijo lo del tango, para bailar hacen falta dos.
Bueno, pero digo...
Hace falta su admisión. Eso, mire, hace falta... No, discúlpeme, pero hace falta su admisión. Ustedes fueron con Ramón, eran una fórmula consolidada y Ramón defeccionó. Bueno, no le puede responsabilizar a la persona que vota a Ramón. La persona que vota a Ramón
imagínese
le creyó a Ramón.
Imagínese mi problema llevando una persona que conozco por más de 30 años y que haga lo que hizo. De hecho, está todo el mundo
con su problema.
Ramón.
Bueno, pero hágase cargo usted de su problema,
Mario.
No me voy a hacer cargo yo de la traición de él.
Y sí, se tiene que hacer cargo.
Y más que imagínese yo, que creer a la ONG protectora, que la llevo todavía adelante a la ONG protectora porque existe, que cree el partido político de protectora fuerza política, me tuve que retirar porque digo, yo no quiero estar asociado a este tipo. ¿Qué más puedo hacer? Lo mismo hice con todos los que en la política hacen traiciones. Yo hago lo mismo, con Martínez Guerra, lo hice igual. Yo, a partir de que él toma decisiones políticas en contra de nuestro bloque, yo automáticamente dejé de tener relación con él. Más que eso no
Mario.
Se puede hacer.
Bueno, porque esa
Mario.
Es decir, nos peleamos todos, no sirve para nada.
Mario,
yo me tengo que pelear, pero yo me tengo que juntar con la gente que va a estar con la misma pensamiento mío.
Mario, usted que ahora está con discúlpeme, que está ahora con Marcelo Romano. Usted no es primo de Cornejo, ¿no? Digo porque Marcelo Romano sí.
Sí, Imagínense los problemas que ha tenido Marcelo Romano por defender también sus...
Bueno, pero después no le vaya a echar la culpa a la ADN usted, después no vaya a decir...
Romano defecciona, después no le vaya a echar la culpa a la ADN. ¿Cómo se hace en un ámbito donde los valores están totalmente perdidos, cómo se hace para poder querer defender a los ciudadanos? Porque ese
Mario, es el tema permítame que, un minuto, que Mario.
Definitiva. Si no, estamos hablando nada más de personas políticas. Sí.
Mario, ¿me permite un minuto?
Sí, señor.
Bueno, yo entiendo perfectamente lo que usted dice y casi que estoy en un todo de acuerdo en líneas generales. Lo que yo digo, si ya han pasado por esta experiencia de incorporar gente, personas, instituciones, otros partidos que luego han sufrido deserciones por distintos motivos, algunas lícitas y otras inmorales, personas que no han dicho claramente qué van a hacer luego de ser electas, y yo le quería remarcar, Mario, es que teniendo en cuenta ya esa experiencia y que usted mismo dice que ha sufrido y que le ha consumido muchísimo esfuerzo desde la política para corregir eso, no lo repitan. No lo repitan porque la gente está harta, Mario. Eso es nada más.
Bueno, la pregunta es, la pregunta que por eso lo primero que yo te dije es que fijamos cuatro ejes principales como base de todo esto. Es decir, por lo menos todo lo que quieran ingresar a esta fuerza política sabe que nos pasó ya con otros partidos que hablamos.
Mirá, ¿cómo se cambia la matriz productiva? ¿Cómo se cambia la matriz productiva, Mario Vadillo, en Mendoza con la resistencia? En algunas cosas, porque parece que se pone todo el énfasis en el tema minería y hay otros sectores también, pero tampoco escuchamos demasiadas propuestas sólidas, ¿no?
Bueno, la matriz productiva de Mendoza hoy en día tiene una gran ventaja, ¿no? De que no somos una... Bueno, lo que pasa es que tenemos gobiernos que son malos. Es decir, ¿por qué no vamos por ahí? Es decir, tenemos una provincia con altísimos recursos, sobre todo con recursos humanos. Tenemos más de 8 universidades. Sin embargo, todos los estudiantes cuando salen de acá, en vez de ir a un polo TIC, sacan el pasaporte y se van a trabajar a otro lado. Es decir, ahí estás desperdiciando enormes recursos que, por ejemplo, Córdoba... Todos los universitarios de Córdoba lo primero que quieren es quedarse en Córdoba.
Y bueno, debe ser que somos poco atractivos nosotros mismos con nosotros mismos. No, y la política también es poco atractiva para los jóvenes.
Las universidades lo forman para despreciar lo que se puede hacer acá y rajarse también.
Yo lo que pienso es que hay políticas que se tienen que tomar, por ejemplo, para la captación. Yo recuerdo siempre, yo estudié en Estados Unidos y yo recuerdo haber conocido un chico en la embajada que estaba en tercer año en la Universidad de Córdoba de Aeronáutica y ya lo había chupado una universidad de Estados Unidos por un diseño de ala. Es decir, ellos están permanentemente buscando talentos. Nosotros no hacemos eso. Es decir, nosotros acá tenemos que estar buscando nuestros talentos porque hoy en día la tecnología... es la ciencia y la tecnología es lo que destaca el desarrollo económico de una provincia.
Sí, pero
de un país.
Eso es retórico, Mario Vadillo, es retórico. Tenemos un libro naranja hecho por Restrepo y por el actual presidente de Colombia. Eso es retórico.
Pero digo, no es retórico, porque
no pasan.
Las universidades acá y salen todos los días estudiantes. Yo tengo a mi hija, se está recibiendo ahora de ingeniería industrial. ¿Y vos te crees que alguien vino a decirle: sí, te estás recibiendo, qué bueno, a ver en qué te podemos ayudar? Ni siquiera para la pasantía la buscan las empresas, cuando es una joven brillante. Es decir, ¿y qué va a pasar con
eso? Hay que articularlo de la política, ¿de dónde lo va a articular?
Bueno, por eso digo que para crear una matriz no es declamarla, hay que articular políticas, hay que ir a las universidades a articular políticas ahí. Si queremos ciencia y tecnología, tiene que haber internet de alta velocidad. Para eso tenemos que hacer que todos los postes de Mendoza dejen de estar en manos de los mismos de siempre y no se dejen que otras empresas puedan dar servicio. Acá en Patricia y España no hay servicio de internet. No hay servicio porque no hay capacidad. Es decir, nadie quiere invertir y quieren nada más ganar el mismo dinero sin hacer inversiones. Es decir, bueno, te digo que uno daría para horas de hablar de cada espacio donde uno podría crecer. Y evidentemente la política mendocina no le interesa estos temas, porque si no te interesa que en pleno centro de la ciudad haya internet de alta velocidad, que es lo que se necesita para hacer un desarrollo, y bueno, tenés problemas. Si no te interesa hacer crecer toda la industria del turismo, sino lo que haces, monopolizar la terminal, monopolizar la casa de turismo, monopolizar el lago de Potrerillo, monopolizar Penitente, monopolizar, así no se puede. Hay que abrir los juegos a la competencia. Nadie quiere venir a invertir acá. Si saben que está todo arreglado, todas las licitaciones están amañadas, ¿cómo vas a venir a invertir?
Es decir, Mario, si tenemos que... Lamentablemente tenemos que irnos a una tanda, pero quería cerrar consultándote si este nuevo espacio tiene alguna cercanía con el espacio que conducen Milei y Espert.
Espert lo primero que hizo cuando llegó a Mendoza, lo primero que hizo Espert cuando llegó a Mendoza, que lo escuché que estaba en la radio MDZ, dijo, Mendoza necesita mega minería.
Y usted escucha cada radio también.
Claro, también. Sintoniza bien, Mario Vadillo.
Bueno, Mario, vamos a tener otra oportunidad seguramente para hablar y que podamos entender cuáles son los lineamientos y cuáles son las propuestas. Y sí, hago una paráfrasis a propósito del rock para que cambiemos el tema inicial, porque en vez de construir una balsa para ir a naufragar, tenemos que construir una balsa para navegar, no para naufragar, porque naufragar ya venimos hace bastante.
Gracias, Mario.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Vadillo. Escuchábamos a Mario Vadillo, diputado provincial, quien hablaba de la conformación de su nuevo espacio.
Bueno.